Bien, amados, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que en esta mañana pueda tocar nuestra vida. Hemos venido con esa intención, hemos venido a alabar a Dios, hemos venido a exaltar su nombre, pero creo yo que también hemos venido con un corazón expectante, un corazón abierto, un corazón dispuesto. ¿Sabes que cuando uno tiene el corazón expectante, el Espíritu Santo empieza a hacer cosas? El Espíritu Santo viene, toca, visita, sana, restaura, libera, etcétera. Él es Dios. Y tiene todo el poder para hacerlo, tiene todo el control para hacerlo. Padre, yo creo que eso es verdad y en esta mañana, Señor, quiero presentar este lugar, nuestras vidas. Señor, yo también estoy expectante de lo que tú vas a hacer aquí, sigues haciendo. Y me uno junto con la iglesia. Creo que tu espíritu se mueve con poder y autoridad. Creo que tu espíritu está en medio de nosotros, mora en nosotros, vive, Señor, y actúa poderosamente en nosotros. Señor, tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí. Tú conoces todo lo que hay dentro, todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos, Señor, tú lo conoces. Nada te es oculto, Señor. Por tanto, ruego en esta mañana que por la obra, que por el poder de tu Espíritu, Señor, hoy en cada corazón, tú puedas depositar lo que antes de que nosotros viniéramos aquí ya planeaste para darnos, Señor. Yo sé que tú has planeado que hoy ibas a poner en cada vida algo nuevo, algo diferente, algo único. Yo clamo por esa realidad en esta hora y te doy gracias y la recibo en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba pensando en que Dios tiene expectativas. Dios tiene expectativas de ti y de mí. Tú tienes expectativas de tus hijos, los que son padres. Yo soy padre de 6 y tengo expectativas de mis 6 hijos. Yo tengo expectativas de mis hijos. Dios tiene expectativas de sus hijos también. Cuando Él mira a su iglesia, Él piensa en tantas cosas que tiene para su iglesia, todo lo que hizo por su iglesia. Imaginaos que el mismo Dios da a su Hijo Jesucristo por alguna razón, no solamente la salvación, porque a veces nos limitamos y decimos, bueno, murió Jesús por mi salvación. Exacto, murió por la salvación, eso es indudable. Pero aparte de la salvación hay mucho más, y hay que echar mano de eso. Y ahí es donde se desarrollan las expectativas de Dios. Una expectativa es ver más allá de lo que uno tiene enfrente. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, quiero decirle que Dios tiene expectativas reales de usted. Si usted es un hijo y una hija de Dios, Dios lo va a llevar por el camino que Él diseñó, que Él preparó para estas expectativas. Vamos a dar un ejemplo en Lucas capítulo 9, porque usted dirá, este hermano habla mucho pero no ha abierto la Biblia. Pues Lucas capítulo 9, vamos a centrarnos un poquito en el tema, Dios tiene expectativas, recuerde, ese es el tema de hoy. Y Lucas capítulo 9 narra una historia muy, pero muy interesante. Y yo quiero que miremos desde el versículo 1, Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vamos a saltar al versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se reunió aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para que toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Y entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Yo no sé, cuando usted empieza a leer el capítulo 9 de Lucas y la manera como Dios comisiona a sus 12 para que vayan y hagan cosas extraordinarias, no solamente predicar el Evangelio. Sanar enfermedades no es cualquier cosa. Echar fuera demonios no es cualquier cosa. Fueron investidos de un poder sobrenatural, el poder de Dios para ejercer lo que Dios les había encomendado hacer. Y llegan ellos, según la escena, y le cuentan a Jesús, pues mira lo que ha pasado. Hemos predicado el Evangelio y hemos visto milagros en el nombre de Jesús. Y hay mucha gente que ha sido soltada de las garras del diablo. Y bueno, Jesús dice, está bien. Y sigue el día transcurriendo, Jesús empieza a predicar, la gente empieza a seguirle. Llega la noche y los discípulos dicen, bueno, mira Señor, el ministerio se está alargando, ya van a ser las 2 de la tarde, termine la predicación porque tenemos hambre. Mande a toda esa gente para que coma y mire a ver qué hace porque son muchos. Y esta parte me gusta mucho, Jesús dice, no. Vayan ustedes y denles de comer. Automáticamente la mente racional dice, pero acá hay mucha gente. Actúa la racionalidad de ellos. Dice, ¿y ahora cómo así que les demos de comer? O sea, ¿tenemos que ir a comprar pan para toda esta gente? Esto vale un pastón. Pero lo que me llama la atención es que yo creo que Jesús tenía expectativas de ellos aún todavía. Ellos venían a contarle a Jesús que se habían movido en una dimensión de poder. Que habían estado predicando el Evangelio, que habían sanado enfermos y que habían echado fuera demonios. Y Jesús dice, muy bien, vamos a ver si siguen en esa dimensión de poder. Ahora, sigan ejerciendo ese poder. Sigan viviendo en ese poder. Vayan y hagan algo sobrenatural para esta multitud. Yo creo que Dios tiene expectativas de su iglesia hoy también. Y a veces nos desafía en esas dimensiones. No es suficiente con decir que hemos creído en Jesús. Es necesario vivir en ese poder. Es necesario tener el oído muy audible y buscar a ese Dios de lo sobrenatural para que Él se siga moviendo hoy en lo sobrenatural. Las vidas que están atadas por el diablo no están atadas sin más. Ese poder que Satanás utiliza para atar las vidas solo se rompe con el poder del Espíritu Santo. Escuche esto. No se rompe con un buen mensaje lleno de teología. La teología da conocimiento, pero el poder de Dios libera, sana, renueva, cautiva, vivifica. La teología tiene su límite, pero el poder de Dios trasciende fronteras. Y ahí es donde la iglesia necesita moverse. Por eso creo que Dios tiene expectativas de su iglesia. Y vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque estoy hablando a personas que se quieren cada día renovar en el Señor. Ustedes son personas que quieren conocer más de Jesús. Yo quiero conocer más de Jesús. No lo sé todo de Jesús. Cada día le digo, Señor, yo quiero aprender más. Y oro como oraba Pablo. Señor, que se abran los ojos de mi entendimiento. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿En qué? En ellas. Mira, Dios hizo algo especial en Jesucristo. Lo mandó, murió en la cruz del Calvario. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado, nos liberta del pecado, nos sana, etcétera, etcétera. Hace cosas increíbles, Jesús. Pero la Biblia dice ahí que Dios preparó cosas de antemano en Cristo para que la iglesia, tú y yo, andemos en eso. O sea, yo creo que tú le debes decir en esta mañana a la persona que tienes a tu lado, tú fuiste creado en Cristo Jesús. Díselo. Proclámalo. Tú fuiste creado en Cristo Jesús. Dios preparó buenas obras. Díselo. Proclámalo. Para que tú andes en ellas. ¿Sabes que la palabra hay que proclamarla? La Biblia también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La Biblia dice que en nuestra boca hay una lengua que tiene el poder de dar vida y de dar muerte. Cuando usted proclama las promesas de Dios, cuando usted lanza las promesas de Dios, ¿sabe qué ocurre? Dice que la palabra de Dios que es lanzada nunca vuelve a uno vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Cuando usted lanza una promesa a un hijo de Dios, esa promesa cobra vida en esa persona y no regresa vacía. Se tiene que cumplir algo ahí. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Dios tiene la expectativa de que sus hijos anden en las buenas obras que Él preparó de antemano. O sea, Él dispuso todo. Todo a lo largo de nuestra existencia. Si usted conoció a Jesús a los 12 años y Dios tiene para que usted viva 70 años, pues déjeme decirle algo. En cada uno de esos 70 años Dios ha preparado buenas obras para que usted ande de antemano. Si usted conoció a Jesús a los 50, a los 70, el resto de vida que le queda, Dios preparó buenas obras para que usted ande en ellas. Ahora, yo le voy a relatar algunas de esas buenas obras. Porque usted me está diciendo, vale, pero ¿cuáles son? Usted está expectativo de escucharlas, ¿cierto? ¿A que sí? ¿Usted quiere escuchar cuáles son esas buenas obras? Porque a veces nos enrollamos mucho los predicadores, damos la vuelta a una misma cosa y la gente, pero dígame, ¿cuál es el secreto de eso? Pues bien, yo le voy a decir algo, o algunas de esas. Primera de ellas, Juan 10:10, tan conocido. ¿Qué dice Juan 10:10? A ver. Juan 10:10. Dice que Él quiere que tengamos una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida. Antes dice, el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para que usted y yo tengamos vida, y no cualquier vida. Dice, una vida abundante. ¿Pero cómo es posible? Sí, así lo planeó Dios. Eso es parte de las buenas obras que Él preparó de antemano. Una vida abundante. Una vida poderosa, una vida renovada, una vida transformada. Ahora escuche esto. Segunda de Corintios 5:17, muy conocido también. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que hicieron. ¿Y luego qué viene a hacer? Ahora vienen a ser hechas, ¿qué? Nuevas. Eso forma parte de las buenas obras que Dios preparó de antemano. Juan 16:33. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La parte central de este versículo es para que en mí tengáis paz en medio de la aflicción. Mucha gente no sabe que puede tener paz en medio de su dolor. O como cantaba Renán Carías, paz en la tormenta. Una canción muy famosa. Puedes tener paz en la tormenta. La escuchamos hasta que se nos rompió el tímpano. Yo la escuché muchísimo. Pues eso es verdad. Jesús hace posible que tengamos paz en medio de la aflicción, porque Él experimentó el dolor, la tristeza. Isaías dice que Él fue molido por nuestras, ¿qué? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús experimentó la aflicción hasta el extremo para darnos a entender que si Él lo pudo hacer, lo hizo no solo porque lo estaba haciendo allí, sino que lo hacía por nosotros. Experimentó esa aflicción para que nosotros tengamos paz. Por eso Él con todo ese criterio dijo, ¿saben una cosa? La paz que yo doy no es como la que el mundo da. Y en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad, Él nos otorga su paz. Porque déjeme decirle algo, también la aflicción forma parte del camino del creyente. Dios quiere una vida abundante, pero en esa vida abundante también hay momentos de aflicción. Pero ahí aparece la voz de Dios y la promesa de Jesús para decirnos, tendréis paz en medio de este caminar, en medio de este valle, en medio de este bache. Mi paz está sobre ti, una paz sobrenatural, una paz que pasa mi entendimiento, como dice Efesios, ¿no? La paz que sobrepasa mi entendimiento. Una vida también donde se aprovecha el tiempo, Efesios 5:16. ¿Os acordáis? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? O sea que coincide lo que Jesús dijo con estos tiempos. ¿Los días hoy son malos o son buenos? Yo creo que son malos, porque hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Hoy el mundo está patas arriba. Hoy la gente está desaforada en el pecado. Pero Dios dice, en medio de tanta maldad, quiero que sepas que una de las buenas obras que yo preparé de antemano es que tú puedes aprovechar bien el tiempo. Y ese tiempo es un tiempo kairos. Es un tiempo más bien llamado de esta manera, una oportunidad de Dios para la iglesia. En medio de la aflicción, el sufrimiento, el dolor, la maldad, lo que haya, hay una oportunidad de Dios para la iglesia. Buenas obras que Dios preparó de antemano. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. O sea, Dios quiere que tú tengas una mente renovada. Esa es una parte de una buena obra. O sea, no puedes pensar igual. Déjame decirte, tenemos que orar y decirle al Señor, Padre, por favor, que nuestra mente se amplíe, que no seamos tan cortos de mente, que nos dé sabiduría. Santiago dice que el que sea falto de sabiduría, pídale a Dios que la dará abundantemente y sin reprocharte nada, pero pida con fe. Y necesitamos ampliar esa mente en Dios. Dejar que ese Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra rompa nuestros esquemas. Porque saben una cosa, a medida que uno va creciendo en la vida evangélica, vamos a llamarlo así por no, uno se va creando esquemas y va viendo el evangelio esquemáticamente. Y entonces uno se hace la idea y dice, bueno, a mí me enseñaron que Dios era, la vida evangélica era así, cuadrada, y yo no me salgo de ese marco. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, tengo algo nuevo para ti porque las cosas viejas pasaron. No, yo no quiero otras cosas, Señor, porque es que esto se sale de mi esquema. Entonces Dios dice, bueno, que sepas que tengo algo para ti nuevo que está esperando. Y el Espíritu Santo quiere romper esos esquemas. Por eso hay tanta gente tradicionalista que no sale de sus esquemas. O tanta gente tan locamente religiosa que no sale de sus esquemas. El Espíritu Santo es increíble. Y fue puesto en la iglesia para irnos renovando, transformando, llevando a toda verdad. Otra buena obra está en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Que habla de que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que yo tengo que ser santo, claro, porque Jesús murió para eso. Su muerte hizo que fuéramos santos. Él nos santificó. Y Él quiere que su iglesia viva en esa santidad. Busque la santidad sin la cual nadie, dice, nadie verá al Señor. O sea que no puedo vivir de cualquier manera. No puedes vivir de cualquier manera. Y déjame decirte otra cosa más. Por tus propias fuerzas no puedes ser santo. Necesitas al Espíritu de Dios que te ayude en esa santificación todos los días. El Espíritu Santo sí te da ese poder, esa capacidad de vivir en esa buena obra. Una obra en la que tú te estás santificando, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vida libre de obstáculos. Primera de Timoteo 2:8, que dice, quiero pues que los hombres oren a Dios levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y mira que la oración es la única fuente en la que nosotros podemos realmente estar en contacto con Dios. Pero dice el Señor, mira, antes de que tú te metas a orar conmigo, a buscar mi rostro, a llorar, a gemir, bueno, no sé cuál es tu experiencia mística cuando estás en la presencia de Dios, pero antes de que tengas esa experiencia, calcula muy bien que para estar en mi presencia y buscar mi rostro, no debe haber ningún tipo de obstáculo en el camino. No tienes que tener rencillas con nadie. Ni nada en tu corazón que sea como una barrera, ningún rencor. El Padre Nuestro dice algo interesante, una cláusula. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si ustedes no perdonan sus ofensas, tampoco mi Padre perdonará vuestras ofensas. Hay una cláusula para estar en comunión con Dios y es que tengo que estar primero en comunión con mis hermanos. En paz con mis hermanos. Esa es la cláusula para estar en comunión con Dios. Da igual cuánto conozcas tú de Dios, da igual cuántos años tengas en el Señor, da igual si tienes aún un puesto de reconocimiento dentro de la iglesia, da igual lo que tú seas. Si no estás en paz con tu hermano, tu comunión con Dios se parte. Y las buenas obras que Dios preparó de antemano es que tú estés en paz con tu hermano. Y en cuanto dependa de vosotros, otra escritura dice, es necesario que estéis en paz con todos los hombres. ¿Cómo así? Con mi suegra también, con tu suegra. Tienes que estar en paz. Es una broma tonta. Una vida de poder. Juan capítulo 14. Juan 14 habla de una vida de poder. Pastor, ¿esto es para este tiempo? Claro. El poder de Dios es para siempre. Si no existe ese poder, la iglesia está coja. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¡Qué chévere! Él hará también las obras, pero espera. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¡Ah! A mí me encanta esto. Tú vas a hacer obras mayores, créetelo. Van a haber personas aquí entre 20 y 40 porque Dios las va a tocar. Y Dios va a usar a la iglesia para que eso ocurra. Eso forma parte de las obras mayores. Aquel amigo que está en tu instituto, que tú lo ves difícil, ¿quieres ver una obra mayor? Arriésgate a hablarle de Jesús y verás una obra mayor. Verás cómo Dios lo toca, verás cómo el Espíritu Santo hace algo en él. Queremos ver obras mayores, pero no nos arriesgamos. Jesús prometió que cuando yo me arriesgo a hacer obras mayores, él ya ha ido al Padre a interceder por eso. Y dice, escucha esto. Yo, Jesús, he hecho cosas grandes, pero tú, iglesia, vas a hacer obras mayores porque yo voy a estar pidiendo al Padre para que eso suceda. Si tú no crees eso, estás loco. Créete eso, porque es verdad, es palabra de Dios. Dios no miente. Dios va a hacer cosas mayores a través de su iglesia. Y eso forma parte de lo que Dios preparó de antemano. Hay muchos más, pero quise sacar estos para que usted se quede como cuando a uno le invitan a comer y dice, ah, mira, te voy a poner unos entremeses. Y dice, madre, si así son los entremeses, ¿cómo será la comida? Pues estos son unos entremeses para que tú abras más la Biblia en tu casa y le digas, Espíritu Santo, dame más obras mayores, pero haz que esas obras mayores se encarnen en mí. Yo quiero vivir en esta dimensión de poder. ¿Con cuáles de ellas nos podemos identificar? Yo solo te di algunas. Pero mientras predicaba, pregúntale a tu espíritu, Señor, ¿y con cuál de ellas me identifico? ¿En cuál de ellas me estoy moviendo? ¿En qué línea de esas me estoy moviendo? ¿Estoy buscando tu santidad? ¿Realmente las cosas viejas que hay en mí han pasado? ¿O sigo con las mismas cosas viejas? ¿Sigo murmurando, sigo chismeando, sigo teniendo malos pensamientos, sigo hablando mal de mi prójimo, Señor? ¿En cuál de esas obras mayores te estás moviendo? Así es el Espíritu Santo de serio. Él es radical. Él no está con aguas tibias, dice la Biblia. Es mejor que seas frío o caliente, pero lo tibio lo voy a vomitar de mi boca. Así es Dios de radical. Y en las obras Dios es muy, pero muy radical. ¿Con cuáles de ellas te identificas? Ser creados en Cristo Jesús significa que no podemos vivir de cualquier manera. Porque Dios tiene una expectativa real de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos ha dado a su Espíritu precioso y santo. Cuando tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, todas esas expectativas de Dios tienen que aflorar. Eso tiene que ser real. Tiene que manifestarse la realidad del cristianismo, o si no, solo seríamos religiosos. Pero si tenemos al Espíritu de poder, al Espíritu Santo en nosotros, ¡tiene que pasar algo! Miremos ahora 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Que sigue hablando del tema. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha qué. Mira otra vez la palabra que me encanta. Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y aquí Corintios repite, que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y también dice que Dios nos las reveló, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Seguimos con lo que Dios preparó. Escuche esto. Son cosas que sus ojos no han visto. Son cosas que usted aún no ha oído. Son cosas que no han subido a su corazón, o sea, que ni siquiera se ha imaginado. Usted mire a uno de sus familiares más cercanos que están lejos de Dios. Y a lo mejor usted, no, yo he orado por esa persona y no pasa nada. Pero si usted es capaz de creer a Dios, un día usted verá que esa persona proclame a Cristo con su propia boca, le alabe, le exalte, le sirva y pueda ir más allá de lo que usted se imaginó y soñó. Muchas personas han muerto a ese sueño y ya no creen que Dios puede salvar. Saben que Dios salva, pero no se atreven a desafiarse en fe en ese área. A clamar, a pedir, a ayunar, a romper, a meterse con ese Dios poderoso. Señor, de verdad, yo quiero vivir en esas obras. Y tú dices que son cosas que yo no he oído ni he visto. ¿Queremos ver a Naval Moral transformada para Cristo? Dígalo conmigo. ¡Amén! Ese amén tiene que salir con ganas y con fuerza. Tiene que creérselo. ¿Quiere ver a su familia transformada por el poder del Señor? Son cosas que usted no ha visto, pero que Dios ha preparado de antemano para que usted viva en ellas. ¿Cómo se ve usted dentro de 10 años en el Evangelio, dentro de 5 años? ¿El mismo? No, tiene que ser alguien distinto, mucho más grande, mucho más fortalecido en el Señor. Cosas que usted no imaginó que Dios podía hacer con usted, Dios las va a hacer y usted las va a ver. Realidad. Porque Él no miente. Si este libro dijera mentira solamente por llenar mi vida, ay, bueno, Señor. No. Este libro dice la verdad. La palabra de Dios es verdad. Cada una de estas cosas, Dios las va a hacer realidad. Son cosas que están para aquellos, escuche, esto le va a sonar a chino, a lo mejor no. Pero aquí la palabra es textual. Son cosas que están preparadas para aquellos que aman a Dios. Mire, cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por complacer a su enamorado o a su enamorada. Si estamos enamorados de Dios, Dios va a empezar a darnos esas obras. Yo no le puedo dar algo a alguien que no va a valorarlo. Quiero que entienda esto. Dios no desperdicia nada. Dios no desparrama nada. Dios no tira así. No. Él tiene que ver un amor genuino para empezar a dar eso que yo no he visto, ni he oído, ni he imaginado. Y ese amor empieza, reitero otra vez, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así empieza el amor a Dios, en el que está a nuestro lado. Ahí se refleja, se manifiesta. Cuando amamos a Dios, esas cosas vienen de una manera natural. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para andar en esas obras? ¿Podemos andar sin más, sin ninguna preparación? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Timoteo 3? Vamos a ir más arriba. 1 de Timoteo, capítulo 3. Por favor, me dicen cuando se me acabe el tiempo. 1 de Timoteo 3, 16. 2 de Timoteo 3, 16. Y 17. Segunda. Dice, toda la escritura, escuche esto, toda, ¿qué es toda? De pasta a pasta, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, o sea, para las obras que Dios preparó de antemano. Yo decía antes de entrar en este texto que Dios no desperdicia. Y así como Él preparó, Él quiere que nosotros nos preparemos para andar en esas obras. Y por eso pone de antemano algo que a veces pasamos por alto. ¿Quieres andar en esas buenas obras? Pues te voy a presentar el libro que nos revela las buenas obras. Y habla Pablo a Timoteo. Toda la escritura, así empieza, es inspirada por Dios. Toda. Aquí están las buenas obras de Dios. Esta es la otra cara de la moneda. Una cara en la que Dios quiere que tú y yo nos impliquemos. Él ya se implicó. Cuando uno mira la obra de Cristo en la cruz, decimos textual, palpable y realmente Él se implicó, ahora tenemos que implicarlo nosotros. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero luego sigue diciendo, pero si tú quieres andar en esa dimensión, tienes que buscarme, tienes que buscarme. Se sigue leyendo el texto, dice, pero me buscaréis y lo haréis de todo corazón. O sea, no es un juego. No es que, ay, qué bonito, pues toma mis buenas obras. Pero yo no oro, ni ayuno, ni te busco, ni nada, Señor. Ah, no pasa nada, toma mis buenas obras. No, así no juega Dios, así no actúa Dios. Jeremías dice, pero me buscaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. No es un juego, es real. La pregunta aquí sería, ¿cómo se puede preparar un hijo de Dios para andar en las obras que Dios preparó de antemano? Y las cuatro cosas que yo veo aquí en Timoteo es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios inspirada, tenemos que entender que Dios nos quiere enseñar, que es lo primero que plantea Pablo a Timoteo. La palabra de Dios es útil para enseñar. Ahora, cuando yo estoy preparado para recibir, cuando abro mi corazón para que Dios me nutra, para que Dios me enseñe, el Espíritu Santo empieza a actuar. No podemos pretender que ya lo sabemos todo. Mira, y en cuanto, y aunque usted lo sepa todo, sígase abriendo a la palabra, porque Dios sigue enseñando. La palabra de Dios tiene una característica y es que es insondable. Usted puede leer un versículo hoy y le puede decir algo hoy, y lo lee mañana y le dice otra cosa, y pasado y en un mes y le puede decir cosas nuevas, porque la palabra de Dios es así, es insondable. Hay gente que piensa que ya lo sabe todo, porque al edad no llegas a este versículo de qué habla y de qué va. El Espíritu Santo dice, sí, ya lo sabes todo, o sea que te vas a negar a aprender más de mí. Tienes que tener un corazón moldeable para que yo te enseñe. Somos discípulos, ¿recuerdan eso? Hablaban esta mañana de eso, ¿no? El discípulo está constantemente, ¿qué? Aprendiendo. Somos discípulos. Estamos aprendiendo de alguien que sabe mucho más de lo que nosotros podemos percibir o entender. ¿Qué más dice ahí Timoteo? O mejor, Pablo a Timoteo dice que redarguye. Redarguye. O sea, corrige. ¿Estás dispuesto a que Dios te corrija? ¡Ay, amén! No nos gusta que nos corrijan. Hermanos, seamos honestos. Cuando viene alguien a jalarnos las orejas, pero usted, ¿quién se cree, hermano? Si usted es más espiritual que yo, usted no se ha visto. La Biblia dice que usted tiene que mirar primero la viga que tiene su ojo y no la página. Y entonces le sacamos Biblia porque no nos gusta que nos corrijan. Somos ahí, automáticamente nos llega el fuego defensivo con la misma palabra. Actuamos como Satanás, ¿no? Usamos la palabra para defendernos. Cuidado. Cuando alguien venga de parte de Dios, agache la cabeza y abra el oído. Porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y aunque no nos guste, seamos humildes para recibir lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Así es como Dios opera. Corrige. ¿Qué es eso de corregir? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Corregir es encauzar los pasos. O sea, yo voy por este camino y a mí me parece que está bien. Señor, pero yo creo que estoy bien. Y el Espíritu me dice, no, hijo, alto, detente un momento. Toma aire, reflexiona, respira profundo. Quiero estar contigo un momento. Quiero darte de mi paz. Quiero que experimentes mi presencia. No, Señor, pero es que yo tengo un propósito, tengo una visión, tengo... Hijo, yo soy el dueño de la obra. Tranquilo. Ahora déjame corregir el rumbo. Recuerda que el que sopla es mi espíritu. Deja por un momento que mi espíritu sople sobre tus velas y te corrija el rumbo. Juan 3 dice que todo aquel que es guiado por el espíritu es como el viento, no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. Pero se siente el soplo del espíritu en la vida. El dueño de la obra nos puede direccionar en el rumbo que él quiera. No lo sabemos todo. Cuando Dios se aparece a Abraham, le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Dios no le desvela todo. A medida que Abraham va andando, tiene que ir parando, tiene que ir percibiendo lo que Dios tiene, tiene que estar muy atento y Dios empieza a marcar el rumbo. Así ha hecho Dios y sigue haciendo. Me encanta lo que Dios hace. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos instruye en justicia. Cuando yo hablo de justicia, no sé si usted quizás piensa en lo mismo que yo, pero yo pienso en la balanza, ¿cierto? Cuando se estudia esta profesión que tiene que ver con el derecho, la abogacía, los abogados tienen en sus anillos, esos anillos de grado preciosos de oro de 40 gramos, grandísimo, una balanza, ¿cierto? Precioso. Y es que cuando Dios quiere obrar en justicia, pone su balanza. Y no sé si usted recuerda lo que pasó en tiempo de Daniel en Babilonia, un rey llamado Belsasar, que apareció una mano en la pared que decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una de esas frases decía, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. La justicia de Dios hace que Él nos pese en balanza el corazón. La palabra de Dios pone a nuestro corazón en balanza y así opera la justicia de Dios. Y no hay nadie más justo para tratar con nosotros. No hay nadie más compasivo y misericordioso para aplicar justicia que nuestro Dios. Aunque la mano de Dios pueda posarse sobre nosotros y nos pueda generar cierto malestar, esa mano es justa. Y juntamente con la llaga dará ¿qué? La medicina. Ese es un Dios poderoso. El Dios que hace justicia. ¿Estás preparado para recibir esas buenas obras que Dios ya diseñó de antemano para ti y para mí? La palabra de Dios poderosa. Este libro que dice que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan poderoso cuando lo comemos, cuando nos deleitamos en él. El Salmo 19 dice algo interesante, dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como miel. Y ese es el efecto en todo corazón que se prepara para recibir las buenas obras de Dios. No hay otra manera. Es algo tan básico como saber que puedo abrir la palabra de Dios hoy, mañana, pasado, y decirle al que la inspiró, Espíritu de Dios, por favor, en tu amor y tu misericordia, revélame. Dame eso que necesito hoy para recibir eso que tú has preparado para mí. Y déjeme decirle algo. En ese mismo texto que leíamos al principio de Lucas capítulo 19, cuando usted termina al final, Jesús hace una pregunta y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno le contesta, mire Señor, unos dicen que usted es uno de los profetas, que es como Elías, que es como Juan, etcétera. Todos empiezan a dar una respuesta. Pero Pedro, por inspiración del Espíritu, le dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las buenas obras que Dios manifestó de antemano para que andemos en ellas, solo se manifiestan a aquellos que tienen una revelación profunda del Hijo de Dios. La revelación profunda de Jesucristo la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que inspiró las Sagradas Escrituras, tiene mucho que contarnos acerca de Jesús. Así que abramos las Escrituras con un corazón hambriento. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, es verdad. Señor, me deleito en ella. Disfruto muchísimo cuando tú me permites comerla, digerirla. Señor, a veces no ocupamos los procesos que se requieren para hacer carne la palabra. Y la palabra tiene esa operación. Es lanzada para cumplir un propósito, pero Señor, a veces no la digerimos, solamente la mascamos y duramos mascando mucho tiempo la palabra y rumiando, pero no la tragamos, por lo tanto no cumple el efecto, solamente está ahí, a lo mejor ya como que pierde el sabor porque nos volvemos religiosos, Señor. Pero queremos digerirla y tragarla, Señor, y que esa palabra nos nutra. Señor, no solamente queremos recibir información, queremos recibir revelación de tu palabra. Y oramos, Señor, para que por la obra de tu Espíritu tengamos ese corazón sensible, Dios, sensible a tu voz. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, Señor, que queremos ser esas ovejas que tienen el oído espiritual acostumbrado a tu voz, que saben discernir tu voz. Padre, por favor, porque aún hay muchas cosas que están preparadas por ti para que tu iglesia ande en ellas. Ayúdanos a prepararnos para andar en esas obras, Señor, para no andar en este mundo de cualquier manera, ni pensar de cualquier manera, ni hablar de cualquier manera, ni actuar de cualquier manera, sino que se note claramente que estamos empapados de esas buenas obras, Señor, y andamos en ellas. Padre, te necesitamos, Señor, te necesitamos. Y yo ruego, Señor, que esta palabra que hoy ha sido enviada a tu pueblo cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada en esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.